Vamos ya a acceder a otro espacio, en este caso Mirada al Consumo, para hablar sobre suministro eléctrico y fuentes renovables. La energía eléctrica media generada en España para consumo permanente procede en el 56% de los casos de centrales térmicas de combustibles fósiles y un 16,2% de centrales nucleares. La producción de energía alternativa, hidráulica, eólica, cada vez está en aumento. Hay que incidir en el hecho de que España depende más de esa aportación de combustible del exterior que la media de la Unión Europea. Greenpeace presentó no hace mucho un informe que sostiene que la utilización de energías renovables para producir el 100% de la energía es técnicamente viable y económicamente asumible. Tenemos ya con nosotros a la directora de Mirada Consumo, Petri San Martín. ¿Qué tal, Petri?
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera preguntarte inicialmente, ¿tú crees que el consumidor y la consumidora está suficientemente informado de la importancia que tiene esas energías renovables?
Creo que no, pero estamos aquí para que tanto David como Raimon García nos den información sobre ello. Yo de todas maneras quisiera hacer mención que el Día del Consumidor son los 365 días del año. Mirada Consumo quiere tener presente la frase consumir para vivir. Vivimos en unos tiempos donde los medios de comunicación nos bombardean con que compremos todo lo que se nos anuncia por los medios de comunicación. Debemos de comprar y consumir solamente lo necesario. No caer en la tentación de tener que comprar todo lo que se nos quiere vender. Si nos comportamos como nos dicen, al final la frase se invertirá y lo que haremos es vivir para consumir. Hoy vamos a hablar sobre el ahorro energético y las energías renovables. El ahorro energético, yo creo que al principio empieza por uno mismo. Y la primera fuente renovable sería empezar por uno mismo, porque si consumimos menos sería de alguna manera potenciar esto que estamos diciendo. Como os he dicho anteriormente, tenemos aquí a nuestro técnico de consumo, Raimon García, y al economista de Mirada al Consumo, David Yacer, para que nos contesten una serie de preguntas. La primera pregunta que os voy a hacer es: ¿qué dependencia de suministro energético tiene España respecto a otros países? Y si pensáis que haciendo otro tipo de política energética en un futuro podría depender España de sí misma.
Hola, buenas, Prada. España y la economía española es una economía molt dependent energéticamente. Quan passen els anys ho és en major intensitat. Pensem que mentre que en l'any 1986 l'autoabasteciment energètic no arribava al 20%, n'hi ha una major capacitat d'autoabastançament del 37%, però encara així estem encara molt lluny dels paràmetres europeus. Pensem que aquesta situació se dona efectivament no tan sols en Espanya, la resta de l'àmbit europeu i a nivell mundial. La gran majoria dels conflictes que avui per avui se donen tenen que veure molt amb el tema energètic.
Desgraciadamente, en cuanto a energías renovables, lo que se consume en España tan solo es un 7%. El 93% restante es de energías no renovables, de carbón, petróleo, gas natural, el uranio, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un mayor uso de estas energías renovables, la solar, hidráulica, eólica, etcétera, etcétera, porque se puede recurrir permanente a ellas y son una fuente que es inagotable. Sol, el agua, tenemos que potenciar esas energías renovables.
¿Sois partidarios de que se haga una ley de ahorro y eficacia energética donde su objetivo sería crear una energía sostenible entre todos, basada en el ahorro y la sostenibilidad?
Actualmente en España sí que están haciendo diferentes planes nacionales. Hay un plan nacional de asignación que lo que quiere hacer es cumplir las exigencias del plan de Kioto, y también hay diferentes planes de ahorro y eficiencia energética. Son leyes para las viviendas nuevas que tienen que tener toda energía fotovoltaica a través de paneles solares, y también en tema de facturación sí que se va recopilando y recogiendo cómo se debe de cumplir para tener un mayor ahorro energético y que se cumpla.
Malauradamente, España encara está molt lluny de complir els objectius que se va marcar per a si mateixa en el protocol de Kioto. Pensem que Espanya tenia fixada la possibilitat d'incrementar un 15% el CO2 a l'atmosfera respecte a l'emissió que realitzava en el 91 respecte a 2012, i ara estem incrementant aquesta emissió un 50%. Ara estem molt lluny d'aconseguir que se van fixar en el protocol de Kioto i d'aconseguir que efectivament les energies renovables i netes representen molt més de que avui per avui representen.
¿Qué consejo daríais a los oyentes para ahorrar energía?
Para ahorrar energía en el hogar podremos diferenciar entre tres tipos, por tema de iluminación, climatización y calefacción. En iluminación gastamos un 18% del consumo eléctrico doméstico, en cuanto a la calefacción supone un 15%. La primera medida en temas de iluminación sería el uso de bombillas de bajo consumo, en defecto de las de uso tradicional. En cuanto a la climatización, el uso de calderas energéticas, que tienen un menor consumo, tienen un mayor coste, pero a la larga tienen un menor consumo. En cuanto a la temperatura ambiente de la utilización de la calefacción, tenemos que una temperatura ambiente de unos 25 grados. Si subimos la temperatura, mayor va a ser el consumo, al igual que en el aire acondicionado. Y para ello tenemos que tener la vivienda en perfectas condiciones de aislamiento. En cuanto al tema de electrodomésticos, que sean de gama alta. Actualmente hay unos planes que es de sustitución de electrodomésticos que entregan a través de la Agencia Valenciana de la Energía. Aportas, te desechas de tu viejo electrodoméstico y te compras uno de gama alta. Es un coste mayor, pero son políticas para el ahorro de energía.
En caso de un apagón o sobretensión eléctrica en el domicilio, ¿cómo se conseguiría reclamar a la empresa y que la empresa se hiciese responsable de esas situaciones?
Comunicárselo directamente a la empresa. Se puede hacer bien por vía telefónica, bien por escrito o utilizando a través de internet. Siempre se recomienda mediante un escrito al servicio de atención al cliente de la compañía operadora o suministradora de energía. Hay que indicar datos de la vivienda, dirección del contrato, hacer un informe de qué es lo que ha sucedido, que se ha producido un apagón en tal fecha, a tal hora, y también hacer una enumeración de todos aquellos alimentos que se han estropeado, al igual que de los electrodomésticos. Para ello hay que aportar siempre una factura de compra que justifique que ese electrodoméstico ha estado averiado.
Lo que dices es que es conveniente guardar las facturas cuando compramos los electrodomésticos.
Bueno, es conveniente como mínimo 2 años guardarlas. Siempre se puede solicitar una factura pro forma, que eso sea, el establecimiento te lo puede gestionar. También otra forma de reclamar por un corte de suministro eléctrico, si has tenido daños, es a través de tu compañía operadora de seguros. Pero para ello siempre te pide un informe técnico de la empresa eléctrica, que acredite que ha habido un apagón.
El contador eléctrico es un aparato caro y difícil de encontrar. Para instalarlo se necesita la mano de un profesional. El consumidor va a tener que pagarlo por medio del alquiler. Las eléctricas alegan que es un modelo electrónico más preciso. ¿Por qué tiene que pagarlo el consumidor cuando la empresa se ahorra la mano de obra y el dinero?
Desgraciadamente, porque así está contemplado en un Real Decreto, que tiene que ser el gasto ese repercutible al consumidor. Las compañías eléctricas te dan dos opciones. O que lo compres directamente tú, sobre unos 250 euros te cuesta el nuevo medidor, o ellos lo suministran, te lo instalan, pero a cambio te cobran unos gastos de alquiler. Menos de 20 años ya lo tienes más que pagado.
¿Y qué opináis de Iberdrola como empresa que se anuncia en la televisión haciendo apología a la defensa del medio ambiente? ¿Creéis que son unos anuncios engañosos, que es un poco para lavar la cara?
Ahora lo que se vende es ser ecológico. También, aparte de Iberdrola, a mí también lo que me hace mucha gracia son los anuncios del coche ecológico. Un coche ecológico no existe. No puede ser un coche ecológico a no ser que sea 100% de una energía renovable. Es un coche que consume menos, pero está consumiendo y está generando componentes que para la atmósfera pues no son.
David, ¿cuáles son las ventajas de las energías renovables?
Primero, la capacidad que tiene el Estado español, en cierta mesura, pues de no tener una dependencia energética tan importante como la que avance en descrit. De las renovables netes, efectivamente, el seu menor impacte en el medi ambient en general i en la situació aquesta que pareix ser que tant es preocupa i que efectivament s'ha de preocupar, que és el del canvi climàtic. A més de tres qüestions, com per exemple la seva menor intervenció, per exemple, en la inflació.
Para detener el cambio climático, ¿deberían las grandes empresas, así como los gobiernos, invertir en energías renovables y hacer partícipes a todos los ciudadanos?
Las energías renovables, como ha dicho David, el impacto medioambiental es muy reducido y también tiene a favor que son energías que sirven para toda la vida, porque son a través de la luz, de las mareas, etcétera, etcétera, que claro que eso siempre lo vamos a tener allí.
Aprofitando el tema de la inversión y también el tema de Iberdrola, simplemente advertir que malgrat esa aparente ecología de la firma i de la marca i de la societat, pues Iberdrola, segons les dades que jo dispose, tan sols un 4% de la seva inversió total es dedica a temes d'energies renovables, un 45% en nuclears i un 26% en tèrmiques. Això us dona una idea de per on van les coses i si Iberdrola efectivament és tan verda com es pinta.
Gràcies. Raimon García, tècnico de consum, i a l'economista David Yacer per haver estat en el programa.